Mis hermanos, buenos días. Me alegra saludarlos, me alegra que podamos estudiar en esta hora la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 3, y vamos a estudiar en esta hora los versículos 17 al 26. Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26. Antes de leer, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, por sobre cualquier bendición que podamos recibir, tu palabra es mayor. Nuestras vidas pueden verse satisfechas de muchos bienes, pero tu palabra lo llena todo. Hoy, en este día santo, venimos a disfrutar de las bondades de tus escrituras, atendiendo al mensaje que deseas entregarnos hoy y reconociendo tu enseñanza como tu pueblo. Queremos escuchar de la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien el existir tiene sentido. Así que auxílianos con sabiduría, con inteligencia de lo alto y dispón nuestras mentes y corazones siendo desafiados con buscar tu voluntad mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y Rey, Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Señor bendiga su palabra. La humanidad, desde su inicio, grita una y otra vez por un cambio, por cambios. La caída afectó de tal manera la armonía de la existencia que el clamor por la restauración, por una restauración, no ha cesado. Cada día se observa el espíritu de una humanidad que no ve la hora de que las cosas mejoren. Lo interesante es que como seres humanos deseamos restauración y gastamos energías intensas para obtener esa restauración. Han pasado siglos y aún milenios y el hombre insiste en que por sí mismo podrá lograr cambiar las cosas. En películas, novelas y hasta canciones hay una aspiración hacia algo mejor. Hay quienes ven el cambio en el amor. Otros ven un mejor porvenir en la ciencia. Otros un mejor horizonte en la religión. Otros en una economía estable, si es que eso existe. Y como humanidad seguimos engañados, creyendo que la restauración tiene origen en nosotros. Ahora, Sé que como creyentes, como hijos de Dios, quienes hemos confiado y creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos plenamente convencidos de que la restauración proviene de ¿quién? De Dios. Él es el autor de la restauración. Por el Evangelio, Dios nos ha convencido que como humanidad hemos fracasado en nuestros intentos de que las cosas sean mejores. Y no hay duda en el pueblo de Dios de que la restauración proviene de Él. Dios lo ha prometido, Dios hará efectiva esa restauración. Y si de Dios proviene esa restauración, entonces hagámonos una pregunta. ¿Qué tanto anhelamos esa restauración? ¿Qué tanto anhelamos la restauración? Si anhelamos la restauración, mucha atención, procuraremos que la gente se arrepienta. Si nuestro espíritu arde por la restauración prometida de Dios, del Dios de la Biblia, entonces buscaremos ansiosamente el arrepentimiento del ser humano. Y ese es el mensaje de este texto. Si anhelamos la restauración, procuraremos que la gente se arrepienta. La iglesia anhela la restauración por dos razones, y a la luz de esas dos razones es que vamos a ver el texto, porque esa restauración ha sido anunciada, y en segundo lugar, porque esa restauración ya comenzó. Esa restauración que tanto anhelamos ha sido anunciada, y en segundo lugar, esa restauración ya comenzó. Entonces, entendamos a la luz del texto cómo es que esa restauración ha sido anunciada. La muerte y resurrección de Cristo no es un hecho aislado. El Hijo de Dios no irrumpió en la historia, en nuestra historia, en la historia humana, por casualidad. No, que los hombres la ignoramos es otra cosa. Pero la obra de Cristo no fue una novedad. Versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. De hecho, Dios no toma a la humanidad por sorpresa. Siempre Dios ha estado informando su voluntad. Siempre ha estado comunicando su voluntad. Siempre ha estado mostrando su proceder, sus planes. Y el mayor de todos los planes sí que lo declaró una y otra vez. Este texto, como muchos otros, pero este texto en particular sustenta perfectamente la teología bíblica, mostrando de principio a fin que la revelación bíblica, toda la palabra de Dios, tiene como tema central la restauración, la redención a través del Mesías de Dios. Todos los profetas de Dios anunciaron los padecimientos de Cristo, y la profecía no tenía más fundamento que la salvación en el siervo sufriente de Dios. Es la piedra base en la que descansa toda la revelación bíblica. Y hagámonos esta pregunta: ¿por qué Dios insiste y hasta persiste en revelar este plan? ¿Por qué Dios insiste y hasta persiste en revelar este plan? ¿Qué reacción busca en los seres creados a su imagen? Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pueblo de Israel es el primer afectado con este mensaje, porque son el pueblo del pacto, son el pueblo que recibieron de primera mano la promesa de restauración, son la nación que Dios había tomado para sí, para que fueran los primeros receptores de las abundantes bendiciones que hay detrás de obedecer al único Dios verdadero. ¿Pero qué pasó con este pueblo? Este pueblo se fue en pos de otros ídolos. Aún así, Dios continúa su plan y entrega el Mesías a la muerte para que su pueblo se vuelva a él, para que hubiese un sacrificio plenamente efectivo sobre los pecados del pueblo, para que el pueblo se humillara en arrepentimiento, sabiendo que el Cordero Perfecto ha sido entregado. Y tras el arrepentimiento, entonces está la conversión, ¿cierto? ¿Y qué es la conversión? Un cambio de mente, un cambio de afectos, un cambio de adoración que traería verdadera restauración. Eso es lo que dice el texto. Así que, versículo 19, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. No hay duda de que Jesucristo, de que con Jesucristo viene el perdón de los pecados. Pero también vendrán tiempos de refrigerio. Vendrá la restauración. Vendrá porque fue anunciado y lo anunciado por Dios se cumple a como dé lugar. Los santos profetas de Dios lo han anunciado desde hace siglos. La historia humana ha sido saturada de la revelación bíblica de que Dios restaurará todas las cosas en su Hijo. Pero antes de la restauración, hay algo antes. Hay algo antes. Versículo 19, arrepentidos y convertidos. Si hay un anhelo por la restauración, es porque está acompañada con una actitud de humillación, de contrición, de dolor. Y espero entiendan esta pregunta que voy a hacer. ¿Por qué anhelar la restauración que proviene solo de Dios si no hay una actitud de arrepentimiento? Voy a formular de nuevo esa pregunta. ¿Por qué anhelar la restauración que proviene solo de Dios si no hay una actitud de arrepentimiento? ¿Por qué anhelar lo que los profetas han anunciado si no les hemos creído? Eso puede decir el pueblo de Israel. ¿Por qué anhelar una restauración que no hemos creído? ¿Por qué anhelar una restauración que hemos procurado buscar por nosotros mismos? Y es impresionante ver cómo Dios no baja la guardia en anunciar su bienestar a aquellos que le creen, que le aman y le siguen. Pero es aún más impresionante e increíble ver cómo nosotros como humanidad persistimos en empuñar la mano hacia, contra, mejor, el Creador. La persuasión del texto es que si anhelamos la restauración, procuraremos que la gente se arrepienta. Canalizaremos todos los esfuerzos porque las personas se vuelvan de los ídolos a Dios, porque la restauración ha sido anunciada incansablemente. Es una realidad profética. Y la mejor manera de verlo es en la segunda razón. Si anhelamos la restauración, procuraremos que la gente se arrepienta porque ha sido anunciada esa restauración, pero también porque ya comenzó la restauración. Ya comenzó esa restauración. En los versículos 19 al 20, cuando los leemos, y ya los hemos repasado suficiente, parece verse la promesa de restauración como lejana, como un futuro lejano. Pero a partir del verso 22, esta realidad es más cercana de lo que parece. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estas cosas, han anunciado estos días, perdón. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En primer lugar, Pedro en su discurso está citando Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, que es un texto ampliamente mesiánico y que de hecho es reconocido por los judíos como tal. Eso es lo que dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, hay una identidad allí, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiré en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Son muchos los profetas que testifican de la restauración, pero uno en particular tiene la preeminencia. Y el tono de la cita de Deuteronomio testifica acerca del profeta que todo el pueblo está esperando. En segundo lugar, Pedro apela al pacto descrito en Génesis, capítulo 12, lo veíamos nosotros en Génesis 22 porque es reiterado, en donde habrá una bendición sobre todas las familias de la tierra, dice el versículo 25 de Hechos. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y parte de esta bendición se manifestó en Pentecostés, en donde el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para hablar las maravillas del Señor a quienes, a gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Habían naciones de todo lugar bajo el cielo, dice el texto. Y eso ratifica el pacto con Israel, quienes son el pueblo escogido de Dios para anunciar la restauración que vendría con el Mesías de Dios. Y en tercer lugar, el versículo 26 es concluyente. A vosotros primeramente, Dios, habiendo hablado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El pueblo del pacto sería el primer y principal testigo de la gloria de la resurrección del Mesías para que la bendición prometida iniciara con un quebrantamiento de espíritu. La mayor y más grande bendición que trajo el gran profeta de Dios, es decir, Jesucristo, es que los pecadores se volvieran a Él, para que experimentaran verdadera restauración. Es tal el peso de la profecía por parte del Mesías, que quien no lo oiga, quien no crea en Él, va a ser, ¿qué? Desarraigado del pueblo, dice el versículo 23. Y este profeta, llamado Jesucristo, inició la restauración llamando a los pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje fue contundente y con toda claridad. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Su mensaje fue sustentado y asertivo. ¿Y cómo lo sabemos? Lucas capítulo 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La predicación de este profeta llamado Jesucristo fue directa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si anhelamos la restauración, procuraremos que la gente se arrepienta, porque ya comenzó la restauración. Ya vino el Hijo de Dios para hacer efectivas las profecías antiguas. Jesucristo murió y resucitó para que todo aquel que en él cree tenga vida y vida en abundancia. Vea la vida eterna. Él es el único que puede restaurar lo que nuestro pecado destruyó. Con su primera venida viene restaurando vidas para su gloria, como un preámbulo hacia la eternidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se está efectuando la restauración. Su restauración es efectiva. Su entrega en la cruz por nuestros pecados inicia la restauración tan anhelada. Su resurrección doblega nuestros fracasos por una restauración vana, porque ni la muerte hemos podido vencer. Todos los días, parten miles de personas de este mundo. Y la muerte es una realidad. Pero Cristo la venció. Ha venido la restauración prometida. Este es el mensaje que tenemos que creer, que debemos escuchar. Es el mensaje que debemos proclamar a viva voz. Es el mensaje que debemos vivir. Si anhelamos la restauración, procuraremos que la gente se arrepienta, porque con el arrepentimiento viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque con el arrepentimiento vienen los tiempos de la restauración profetizados desde hace mucho tiempo y todo el tiempo. Porque con el arrepentimiento viene la verdadera bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, voy cerrando este mensaje y lo voy a hacer con una pregunta. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo anhelamos la restauración? ¿Cómo estamos anhelando esa restauración? Si es que la estamos anhelando. Y estos tres puntos que les voy a compartir van a mostrar si realmente anhelamos o no la restauración. En primer lugar, si anhelamos la restauración, entonces es porque estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Somos portavoces del Evangelio de Jesucristo. Pregunta: ¿por qué Dios se valió de tantos profetas a lo largo de la historia de Israel? ¿Por qué? Porque quería un pueblo de su propiedad que proclamara sus virtudes y disfrutara de sus bendiciones. Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo, pero el pueblo quiso lo peor para sí, buscando otras fuentes de bendición. Dios siempre estuvo dispuesto a ofrecer las más ricas y abundantes bendiciones para su pueblo amado, pero ellos no le creyeron, buscando bendiciones en otros dioses. Y entonces venía el castigo, venía la desgracia, venía el pesar. Y Dios envía profetas para que proclamen al pueblo de Dios que está dispuesto a perdonarlos si se vuelven a Él. Pero no quieren. No quieren. Su corazón obstinado los aferra a las bendiciones que se deshacen en sus manos. Y otra vez envía profetas para que el pueblo se vuelva al arrepentimiento. Pero el pueblo está enceguecido. Sus ídolos los tienen entretenidos. Y de nuevo, Dios proclama su palabra a través de sus siervos, los profetas. Pero el pueblo está como muerto, como un valle de huesos secos. Aún así, Dios ha prometido restauración. Y en esta oportunidad ha enviado al mayor y más grande de los profetas, a Jesucristo. Y Él viene redimiendo y salvando gente para que sean sus portavoces, para que sin cansancio prediquen al mundo que los esfuerzos de restauración del hombre son inútiles, para que proclamen que la restauración proviene solo de aquel que creó a la humanidad para su gloria, para que expongan el Evangelio que sí trae verdadera restauración, el Evangelio que humilla al hombre, para que en arrepentimiento se vuelva de los ídolos a Dios y crea en el único que salva, Jesucristo. Entonces, ¿anhelamos la restauración? ¿Anhelas la restauración? Entonces, nuestro lenguaje, tu lenguaje, es el lenguaje del Evangelio para que la gente se arrepienta. Tu lenguaje es el lenguaje del Evangelio, no es el lenguaje de la política. Pensando que un hombre va a cambiar esto, es el lenguaje del Evangelio. Pero también anhelamos la restauración, en segundo lugar, si mostramos, y mucha atención a esto, si mostramos una vida de arrepentimiento. Un famoso pastor llegó a afirmar que para muchos cristianos el Evangelio es como un producto que se ofrece casa a casa. Le sirve a todos, menos al que lo ofrece. Si no muestras una vida de arrepentimiento, tu predicación va a ser vana. Si no muestras una vida de arrepentimiento, no anhelas la restauración prometida. El Evangelio es el espejo ante nosotros para mirar nuestra suciedad, nuestra bajeza, nuestra condición miserable, y solo Cristo puede cambiar esa condición. Vivir una vida de arrepentimiento es vernos expuestos al Evangelio todos los días para que nuestras mentes y corazones se convenzan una y otra vez que sin Jesucristo estamos perdidos. Experimentar una vida de arrepentimiento es que todos los días veo mi condición perdida y que por Cristo tengo perdón de pecados. Vivir una vida de arrepentimiento es ponerme ante la ley de Dios, no comparándome con el hermano maduro o inmaduro en la fe, no, es ponerme ante la ley de Dios, ante la santidad y el estándar de Dios y perfección de Dios cada momento de mi existencia y reconocer que necesito un Salvador. Vivir una vida de arrepentimiento es tomar el Evangelio que ofrezco a otros porque en mí tuvo una eficacia impresionante. No puedo dar lo que no tengo. No puedo compartir de algo que no he experimentado. Y quienes han nacido de nuevo saben a qué me refiero. Quienes no han nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes iniciar a vivir una vida de arrepentimiento, en el que permites que Cristo sea tu Señor y Salvador, dueño de tu vida, y le muestres al mundo que esto jamás va a mejorar por nosotros mismos. Solo Dios perdona, solo Él rescata, solo Él restaura. Así que, ¿anhelamos la restauración? Entonces, nuestro lenguaje es el lenguaje del Evangelio para que la gente se arrepienta y, en segundo lugar, vivimos en función del arrepentimiento. Vivimos en función del arrepentimiento. Pero también, y por último, si anhelamos la restauración, patrocinamos el avance del reino de Dios. Patrocinamos el avance del reino de Dios. Muchos piensan en ser grandes profesionales para experimentar un mejor estilo de vida. Muchos trabajan incansablemente para lograr tener una economía que les permita disfrutar de lujos y comodidades. Muchos gastan su vida para tratar de desacelerar el deterioro físico, emocional y social del hombre. Y no nos damos cuenta todavía que todos esos esfuerzos son vanos, porque no hemos podido solucionar el principal problema, la muerte. No hemos podido solucionar el mayor de todos los problemas, la muerte. Pero, ¿qué tal si canalizamos todos estos esfuerzos en lo que traiga mayor bendición para la humanidad? Procurar esforzarnos en aquello que traerá mayor bendición al hombre y a la creación. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué daríamos porque todas las cosas cambiaran, cierto? ¿Qué daríamos porque todas las cosas fueran restauradas? ¿Qué daríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, haríamos lo que fuera para que el hombre se arrepienta. Testificaríamos con un trabajo de excelencia en nuestra empresa, con tal de que algún compañero se inquiete acerca de nuestra esperanza de vida eterna. Mostraríamos hogares en donde la armonía y la paz del Evangelio reinan para que otras familias clamen a Dios por salvación. Publicaríamos masivamente en las redes sociales que nuestro interés es que el hombre se vuelva a Dios creyendo en su Hijo Jesucristo. Pero, hay algo más efectivo. Hay algo mucho más efectivo. Plantando iglesias sanas. Generando una cultura de discipulado y un ambiente de evangelismo orgánico. Es abrumadora la cantidad de solicitudes que nos hacen como pastores por iglesias sanas en sus ciudades y municipios, y nos duele y hasta nos lleva a profundas meditaciones cuando no tenemos conocimientos de iglesias que podamos recomendar, porque de hecho ni existen en esos lugares. Si anhelamos la restauración, anhelamos que el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra, y el Nuevo Testamento nos muestra que la plantación de iglesias es la mejor manera de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te estás involucrando en plantación de iglesias? ¿Cómo te estás involucrando en plantación de iglesias? Así que prepárense, porque de todos los pastores que hay en Renacer, puede que no veas más el rostro de algunos, porque se van a plantar en búsqueda del arrepentimiento de muchos para que venga definitivamente la restauración que ya comenzó. ¿Anhelamos la restauración? Si es así, entonces, vengamos a la cena del Señor, tomando el pan y la copa en el nombre de aquel que traerá tiempos de refrigerio eternos. Siempre es importante comunicar quiénes pueden participar de este solemne momento. En primer lugar, mi familia, miembros de esta iglesia. Bienvenidos a la cena de nuestro Señor. En segundo lugar, si nos visita alguien de otra iglesia que tenga como centro la predicación de Jesucristo y esté enfocado en su santo evangelio, es bienvenido. Y por demás, si tú estás convencido de que eres creyente, de que realmente anhelas la restauración porque has experimentado la salvación, tienes un lenguaje del evangelio, vives una vida de arrepentimiento y te preocupas porque el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, entonces también puedes participar. Y esto es una invitación para que quienes no son miembros se unan a esta gracia. Por favor, pónganse en pie los que vamos a tomar la cena de nuestro Señor. Y mis hermanos, podemos repartir los elementos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Padre, has prometido desde tiempos antiguos restauración y vemos que estás cumpliendo tus promesas porque ya enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque este pan y esta copa son el memorial sagrado de que solo en Jesucristo tus promesas son sí y en Él amén. Por encima de cualquier privilegio, el participar de la cena de tu amado Hijo es un acto que nos llena de profundo gozo. Gracias, Padre. Gracias por esta bendición. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis hermanos, tomemos el pan de nuestro Señor. Por favor, mis hermanos, tomemos la copa en memoria de nuestro Salvador. Padre bueno, nuestros corazones arden por verte en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vemos la hora en que nuestro Señor vuelva para que restaure todas las cosas definitivamente y nos haga partícipes de esta cena con Él, allí en la mesa, viéndole cara a cara. Tus hijos queremos verte, Padre. Capacita a tu pueblo para que con pasión, energía y ánimo procure el arrepentimiento de muchos. Que el anhelo con que esperamos la restauración de todas las cosas sea proporcional a la fuerza con que procuramos que la gente se arrepienta y aún nuestras vidas sirvan para este propósito. Te lo imploramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento.